Muy buenas noches, mi gente. Que les habla es Miguel Ángel Barreto. Espero que se encuentren bien dentro de todo. Sé que estamos atravesando momentos difíciles, pero si hacemos las cosas bien, vamos juntos a salir de esto. Sin más preámbulos, quiero presentarle mi podcast Tiempo Extra, un podcast deportivo en el cual pretendo llevar la información a mi estilo, a mi manera, y pretendo hacer que la pasen bien, crear un poco de discordia como siempre, pero sin pretender ofender a nadie. Este podcast sale de la idea de este caballero y otro, y un compañero al cual pienso integrar ya más adelante. Sé que estamos pasando por momentos en el que no hay deporte, no hay noticias casi para hablar, pero sentía la necesidad de tirarlo ya. Porque eso mismo, ¿sabes? A veces estamos encerrados, estamos casi haciendo nada, no estamos trabajando. Y pues decidí que era el momento de tirarlo. Estuve 100% aficionado a que no hay nada profesional. Y la intención de todo es distraernos un rato. Aquí pretendo hablar de baloncesto, de voleibol, de béisbol, de boxeo, de soccer, de fútbol americano, carreras de caballo, hockey, de todo lo que esté trending en el momento, deporte local, categorías aficionadas, categorías menores, en fin, de todo, porque de verdad, el que sabe, sabe, y esto nos apasiona. Decidí comenzar mi primer tema con una comparativa de dos jugadores. Me voy por el tema del baloncesto para arrancar. Y aunque mucha gente no le gusta las comparaciones, a veces siento que son justas o injustas, pero siento que para eso está el deporte. Soy pro en comparaciones, aunque sí tiendo a disfrutarme todo tipo de estilos, todo tipo de eras, pero sí, creo que es justo y necesario para el mismo deporte hacer las comparaciones. Habiendo dicho todo esto, luego de haber también escuchado nuestro comercial, pues quiero informar que el primer tema de hoy va a ser sobre el baloncesto y va a ser la comparativa de dos armadores. Ambos son internacionales, ambos impactaron su equipo de diferente manera desde el día uno en que llegaron. Y me refiero al señor Steve Nash y al señor Tony Parker. Uno de Canadá, el otro es de Francia. Para dar un toque antes de que llegaran al NBA cada uno. Tony Parker se hace profesional a la edad de 15 años, jugando para el Centre Federal de la División 2 de la Liga de Francia. Ese club tenía, como la mayoría de los clubes en la Liga 1 y en la Liga 2. Pues en la Liga 2, a los 15 años, Tony Parker llega y es responsable de que el equipo logre el mejor récord en la historia de la franquicia, con marca de 16 y 14. Tony Parker sentía que estaba un poco adelantado de la liga y habló con el coach para hacer el tryout para el equipo 1. Y el siguiente año pues subió al equipo 1 y terminó la liga liderándola en puntos y en cortes de balón a la edad de 16 años. Para el año 2000 recibe la invitación al Nike Summit Challenge, que es el juego que reúne a todos los scout de universidades para que los prospectos de high school de toda la nación participen y ellos puedan reclutarlo. Había una guerra sobre 35 o 40 universidades que querían los servicios de Tony Parker. Pero él decide regresar a la Liga de Francia, donde el point guard regular de su equipo se retiraba.
y él iba a pasar a tomar la batuta del equipo como tal. Y decidió optar por no ir al college, donde tenía más de 35 ofertas de beca. Para el Mundial Sub-20 en el 2001 jugó por la selección de Francia y quedan campeones de Europa. Tony queda MVP del torneo, promediando 26 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Es seleccionado por San Antonio en la ronda 1 con el pick 30 de ese mismo año. ¿Cómo llegó eso ahí? El R.C. Buford, que era el gerente general de San Antonio, le comentaba a Gregg Popovich en la posición que él creía y entendía que estaban un poco finos, y le comenta sobre ese jugador. Popovich lo ve y le pareció interesante. Al principio no le llamaba mucho la atención, pero sí, había algo en él que le llamaba que le gustaba. Pero Popovich decía que era imposible porque ellos eran el pick número 30 y no había manera que Tony Parker, como había lucido en torneos internacionales y en el Summer Night Summer Tournament, era imposible que él llegara al 30. Cuando empieza el draft, pasaron los primeros 5, primeros 10, 15, 20, y Tony Parker estaba. Y cuando llega el número 30, pues ahí obviamente pues está Tony Parker, y Gregg Popovich duda aún de draftearlo. Pero sigue la corazonada del gerente general y ese es el draft que aceptan a tener. En el Summer League de ese año, Tony Parker promedió, que fue en Colorado, la Summer League en Colorado, promedió 18 puntos, 9 asistencias, 4 rebotes. Y su impacto fue inmediato. Los entrenadores de San Antonio sabían que esa era la pieza que ellos necesitaban. Los primeros juegos en esa temporada fueron en la banca para él, pero se tardó solamente 4 juegos en lo que Gregg Popovich hizo unos ajustes. Mal del equipo, empezaron 0 y 4. Buena suerte para Tony Parker, que gracias a ese 0 y 4 que empezaron, Gregg Popovich hace los ajustes y trae a la rotación titular a Tony Parker. Y el cuento fue otro. Tony Parker terminó siendo al Rookie First Team de ese año. San Antonio terminó con récord de 58 y 24. Y se le conoce porque él fue el que tiró el tiro clutch en Utah en el último juego para definir la primera posición ese año. Sus números de carrera: tiene 6 steals como career high, 55 puntos es su career high, 17 asistencias es su career high. Eso es más o menos un poquito así entre un poco de data de la historia de Tony Parker antes de que llegara a la liga y ya en sus primeros años. Por otro lado, Steve Nash es canadiense, como les dije, viene de British Columbia High School. Él ahí fue el atleta del año, ya que participaba en el equipo varsity de baloncesto y estaba en el equipo de soccer. Y fue el atleta del año. Era súper talentoso, quebró todos los récords en soccer, rompió todos los récords en asistencia de la escuela a nivel nacional. Y a pesar de ser tan bueno, no recibió ninguna oferta de beca por ninguna institución de NCAA. Y no es hasta que él mismo envió una carta, envió 30 cartas, pero nadie le respondió. Y Santa Clara, una universidad, le hace el llamado sin nada garantizado. Tenía que ir a practicar y lo querían ver. Pues hace el equipo de Santa Clara, ahí él tiene récord de todos los tiempos en asistencia en esa universidad. Jugó 4 años. hace que su universidad logre pasar de la primera ronda del torneo por primera vez desde 1970. Esa universidad no pasaba de la primera ronda del torneo. Y es seleccionado número 15 por Phoenix en el 1996. En esa temporada, él promedió solamente 10 puntos por juego. Estaba Kevin Johnson en Phoenix y ese año Phoenix adquiere los servicios de Jason Kidd vía cambio desde Dallas. O sea que mucha gente no entendía ni el cambio porque tenías a Kevin Johnson y sí, pues está viejo, pero conseguiste la pieza que querías para que sea su reemplazo en el draft. Y trajeron a otro point guard, Jason Kidd, no hay que hablar mucho de él. Y eso hizo que las primeras dos temporadas de Steve Nash estuviera completamente en el banco. Luego va a Dallas y ya el equipo de Dallas es suyo. Pero empieza la temporada y se lesiona. Tuvo una lesión que lo impidió terminar la temporada. Y al comenzar la otra, ya jugó ciertos partidos en regular porque no había regresado de la lesión. Y estuvo en unos intercambios de titularidad con dos armadores adicionales. No fue hasta su quinta temporada que él está full siendo el point guard regular en Dallas y corriendo un equipo a tiempo completo. Aquí unos daditos así por encima de Steve Nash. Su career high 42 puntos, 22 asistencias, su career high, y 5 steals, esos son sus career high. Por encimita, ya eso es más o menos sus carreras antes de llegar a la liga y en primeros años de la liga. Steve Nash tuvo dos MVP, 2004, 2005 y 2005-2006. Tiene tres All-NBA First Team. Él ha liderado la liga en asistencia tres veces. Tiene ocho All-Stars. Y tiene un récord impresionante de 7 temporadas promediando 10 asistencias o más. Tres corridas. Luego un intervalo en el 2008-2009 donde hace 9.7. Y luego cuatro corridas más. Que si no hubiese sido por ese 9.7 en el 2008-2009, hubiesen sido 8 temporadas corridas, promediando doble dígito en asistencia. Algo que no muchos hacen. La lista es bien corta de las personas que están en ese cuartito. Un pasado de la élite, un IQ impresionante. No hay que hablar mucho de las características de las intangibles de Steve Nash. Voy a dar un poquito del cara a cara de estos dos jugadores. Se enfrentaron 37 veces en serie regular. 23 de ellas fueron victorias para Tony Parker. 14 de ellas fueron victorias para Steve Nash. Los números son 18.7 puntos por juego para Tony Parker, 16.4 para Steve Nash. 4.8 asistencias para Tony Parker, 9.2 asistencia para Steve Nash. En los playoffs se enfrentaron 28 veces, también por la puerta ancha, la mayoría de las ocasiones el señor Tony Parker, con 18 de ellas, 10 de ellas para Steve Nash. Los números 21.3 puntos por juego, 5.3 asistencias para Tony Parker, 18.8 puntos por juego para Steve Nash con 8.8 puntos por juego para ello, para Steve Nash. Los porcientos. El porciento de 3, Tony Parker 32% career. Al principio se le hizo un poco difícil adaptarse al tiro de 3. Steve Nash career 42%. El field goal de 2 puntos. Ambos están parejos con 51%. Y un dato aquí que quería traer, el win share de ambos. Y antes de dar el dato, quiero decirle lo que win share es una métrica que se usa para dar un estimado de victorias del cual el jugador es responsable gracias a su estadística y este se usa para defensa y ofensiva. Tú puedes tener un win share ofensivo de ciertas victorias, pero no es el mismo que tienes en defensa, porque ahí utilizamos las estadísticas de todo el season. Habiendo dicho esto, el mejor defensive win share de Tony Parker fue en el 2004-2005, donde él representaba 4.5 victorias a su equipo por temporada. Y en el 2012-2013 fue su mejor año en offensive win share, donde él representaba el 7.1% de victorias de su equipo. El mejor porciento global de él fue en el 2006-2007, donde representaba 9.6 victorias por temporada. Ese es los career high en win share del señor Tony Parker. Steve Nash, por su parte, tiene offensive win shares de 10.8 en el 2006-2007 y un overall de 12.6 en el mismo año. Fue número 3, si no me equivoco, para ese año en win share. El defensive win share de Steve Nash era bien malito, no salía. No sale en el top 30, no sale en el top 30, por lo tanto no aparece la data. Habiendo dicho esto, habiendo dado un poco de información de los dos, ya habiendo leído un poco, quiero entrar a mi punto de vista y dar mi opinión sobre lo que yo creo. No es con ninguno de los dos uno va a perder, pero el jugador que yo quisiera en mi equipo, y ese es lo que viene ahora desde mi punto de vista. Según mi punto de vista, el jugador que yo quisiera en mi equipo tiene que ser Steve Nash. Un IQ increíble. Te podría decir, sin miedo a equivocarme, que de los mejores 15 en la historia del juego. Él sabía dónde tú ibas a estar, sabía dónde tenía que ir el pase. El tipo de verdad que cogió un equipo talentoso, porque en realidad eran talentosos, pero jóvenes de Phoenix y los puso relevantes en la liga. Un equipo que sí tenía mucho talento, pero no explotaban como tenían que hacerlo porque no tenían ese eje, esa pieza principal, ese guía que los llevara por el camino que tenían que ir. Lástima que para ese tiempo estaban los Lakers y estaba San Antonio. Pero Steve Nash hizo mucho con ese equipo de Phoenix. Y sus años en Dallas, esa combinación con Nowitzki fue increíble también. Pero me voy con Steve Nash sin restarle mérito a Tony Parker por el hecho de que en el tiro libre, sobre toda su carrera, 90% de free throw percentage. ¿Sabe? Eso era tiro seguro. 44% en carril del área de 3 puntos, 52% el field goal percentage del área de 2. Y aunque sí tenía unas ausencias o unos baches en la defensa, en ofensiva, él cambiaba el juego demasiado. Él cambiaba el juego de una manera que cualquier equipo que no tuviera posibilidades de entrar siquiera a playoffs, él podía hacer que esas piezas que estuvieran ahí producieran y fueran de alguna relevancia o importancia en la liga. No es restándole mérito a Tony Parker, que llegó a un equipo que quizás empieza y en administración, coaching, pero con el tiempo supimos que sí era un poco mejor, ya habían sido campeones antes de que él llegara. Prácticamente estaba el núcleo que fue campeón. O sea que llegó una organización ganadora y eso hizo que la vida fuera más fácil. Como dije al principio, para buena suerte de él, al principio mala suerte del equipo, pues arrancaron un poco lento, arrancaron con 0 y 4 y eso hizo que él llegara al cuadro regular rápido, con 19 años. No estoy diciendo que no lo merecía o que no podía hacerlo sin importar las circunstancias, pero las cosas pasaron así. Al principio Tony Parker se caracterizaba más por el juego mid-range o atacando fuera del mid-range y el área de 3 puntos no era muy bueno al principio de su juego, aunque sabemos que una vez evolucionó y logró ese tiro, llegó un momento que estuvo catalogado entre los mejores point guard de la liga en ese momento. Muchos lo consideraban número uno, está por encima del mismo Chris Paul. Pero fue un proceso de adaptación a su juego. El proceso de adaptación de Steve Nash, más bien antes de ser a su juego, yo creo que era más bien a los equipos donde él se encontraba. Y no tengo duda, no tengo duda, sin restarle mérito a ninguno de los dos, que Steve Nash hubiese ganado en San Antonio los mismos campeonatos que ganó el señor Tony Parker. Podríamos decir que también Tony Parker hubiese sido el eje de esa pieza que le faltaba, un ejemplo, un equipo joven como Phoenix. Pero para ese tiempo él también era muy joven y no se sabe. No se sabe cómo hubiese sido ese Tony Parker sin una mente que lo guiara como lo guiaron en San Antonio. No voy a decir que él se hizo en San Antonio o que él aprendió a jugar en San Antonio, porque eso sería irresponsable cuando el chamaco a los 15 años se hace profesional. Pero siento que la pieza donde él cayó fue vital, fue donde él estaba, fue muy importante para su desarrollo. Para mí, Steve Nash, lo que tuvo al principio fue mala suerte. Pero al principio, al final del día, los números están ahí. Tony Parker, pues, también los números están ahí. Es un ganador. Tiene múltiples campeonatos. Él fue el más valioso en la final del 2005. O sea que a la hora de la verdad, ninguno tiene nada que envidiarle a nadie. Pero si yo quisiera de verdad tener una franquicia y llevarla a otro nivel, no dudaría 2 veces en llamar al señor Steve Nash. Habilidades de juego, uno era mucho más atlético que el otro, no necesariamente por sus habilidades, más bien era por la juventud. El otro tenía no muchísima mejor IQ, pero tenía un IQ muy por encima de lo que podía tener Tony Parker entrando en esa edad donde ellos tuvieron la mayor parte de su enfrentamiento. Ya el Tony Parker un poco más adelante, 2012, 2013, 14, era un Tony Parker que no era el mismo joven de antes, pero tampoco era tan viejo. Había perfeccionado su tiro y lograba encontrar cada una de sus piezas. Al final del día, no creo que uno pierda con ninguno, pero para mí, en este match de hoy, por una pequeña ventaja, se lo doy como ganador a Steve Nash. Esto es tiempo extra y espero que te haya gustado.
Mi gente, espero que les haya gustado. Este es el primero de muchos que pienso hacer. Gracias por quedarse ahí escuchándolo completo. Solamente quiero aclarar un pequeño error que tuve en el minuto 11, y es que Steve Nash, su primera temporada, no promedió 10 puntos por juego, fueron 10.2 minutos por juego. Lo que pasa es que entre el buscar la información, leer y todo eso, pues se me olvidó esa parte. Pero fueron 10.2 minutos por juego. Nada, gracias. Esto fue tiempo extra y nos vemos en la próxima.